ondemand.com.ar.
Buenas noches, donde sea que estés, quien quiera que seas. Acá estamos nuevamente en Donde en Sin Formato. Quien les habla, Marie-France Márquez. Y hoy tenemos una hiper bati re que te súper sorpresa. Ha vuelto él desde la magia. Estaba oculto. Vaya a saber por dónde. ¿Quién ha vuelto aquí al programa? Harry, nuestro mago. Ariel Méndez. Hola, Ariel. ¿Cómo le va, Arielito? Buenas tardes.
Hola.
Aplausos por el samurái. Realmente se fue a Marbella, comió langosta y vaya a saber qué más se comió y no volvió nunca más, Ariel. Le dio al diente divinamente, no vino nunca más.
No, bueno, no. Sí,
perdón, vino con Diana Coppola de visita. Claro. Es verdad, yo no estaba ahí.
Hablé muy poquito porque, bueno, llegué medio tarde ese día, pero hola a todos.
Hola a todos y todas, como
oyentes.
Diría ella.
Sí, y. Hola, Marie-France, ¿cómo estás?
Hola, Harry, ¿cómo va?
Muy bien, estoy muy contento.
Contanos por dónde anduviste.
Muy feliz estoy hoy.
Muy feliz, qué alegría. ¿Le va bien en la vida?
Me va muy bien, sí.
No es poco. No. ¿Qué anduvo haciendo todo este tiempo que desapareció? ¿Novedades?
¿Novedades?
¿Laburo, qué?
Y de todo, qué sé yo. Todo un poco. Estoy escribiendo un libro, sigo con el libro de Fi. Estoy escribiendo un libro sobre el tema del número de oro, de la proporción áurea, que lo sigo puliendo, porque es como mi tercer hijo. Ese libro, cuando salga a la luz, va a ser como disruptivo y revelador. Sigo con la física cuántica así, de una manera cuasi compulsiva. Veo realidades, veo en esta mesa materia que se aglutina bajo ciertas condiciones, y sigo soñando.
¿Y en qué proyecto estás ahora laburando? ¿Acá no estás laburando?
Sí, estoy en un proyecto que tiene que ver con hoteles, con turismo, de diseño, es un proyecto de diseño. Proyecto grande, importante, espero que salga y se dé. Lo estuve también cerrando hoy al tema.
Vos también venís hoy de un día importante.
Vengo un día importante porque aproveché el sol en Aries.
Ay, no tenía ni idea.
Hoy.
No.
Sí, ya estamos en otoño.
¿Y eso qué no significa? Bueno, después me decís qué significa. ¿Aprovechaste el sol en Aries entonces? Sí, ¿tuviste una reunión?
Aproveché, claro. Y Marte en Capricornio, que el mejor Marte de todos los sabidos y por haber. Porque
que Capricornio de Tarasken les importa mucho, ¿verdad?
Porque Marte en Capricornio es Marte en exaltación. ¿Sabés que los planetas?
No sé nada.
Sí, lo sé.
No sé nada. Y hoy es un problema justamente que para hablar de astrología y que después nos cuentes de los planetas transpersonales. Bueno. No sé nada y sabés que no sé nada de planetas.
No, bueno, porque los planetas tienen.
Pará, hoy aprovechaste para esta reunión porque contanos, así aprendemos todos.
Para Marte, ya sabemos,
el día martes.
Mira, eso no lo había.
Dale, sí.
No. Sol en Aries,
Venus. Luna en la luna.
Sol en
Júpiter.
¿Y domingo?
Se casa Piringo. Domingo, ¿me pensás? ¿Saturno?
Es el tuyo.
¿Leo? Domingo. Por el sol, el rey sol. El claro.
Sun.
La Doménica. Bueno, entonces, hoy elegiste, hablando en serio, sí, no estoy bromeando, hoy elegiste este lugar, este día para reunirte por... Que planetariamente, ¿qué dijiste?
Marte en Capricornio implica la acción al servicio de la estructura. Se va a quedar más o menos 2 meses y pico. O sea que aprovechen todos a concretar aquellas cosas, a ponerle acción a aquellas cosas que quieren estructurar. Darle estructura. Porque Marte en Capricornio, independientemente de la casa en que les caiga, independientemente de las relaciones de, digamos, de aspectos planetarios que tengan con su propia carta radical, genera una... Es la mejor posición de Marte. O sea, es la acción dirigida a la estructura y a la disciplina.
O sea, que ¿de qué fecha? O sea, desde hoy hasta más o menos 2 meses.
2 meses, fuerte, ¿no? Que este...
Abril, mayo, o sea, hasta el 20 y pico de mayo.
Más o menos, sí, después lo vamos a ver bien, me voy a fijar bien exactamente en la efeméride, pero... excelente, es la mejor posición de Marte que puede haber, está en exaltación, así que para darle cualquier oyente que quiera concretar un objetivo claro, lo tiene que hacer ahora.
Tengo un montón, qué bueno, me senta 10, tengo un montón. Good. Y
además Sol en Aries, o sea, hoy empieza el otoño, en el hemisferio norte empieza la primavera. El equinoccio de...
Eso quería que me cuentes.
De primavera ya.
¿Qué energía trae acá?
Mira, acá todo lo que es sobre Aries, por eso tiene que ver mucho con el... También con la revelación del calendario lunar hebreo, que siempre se da para el 15 de Nisan, ¿sabes? Que uh-huh. Más o menos aproximadamente que es el 15 lunar. Se da una energía única en el año. Única, o sea, me tengo que fijar bien con cuándo coincide el 15 de Nisan, pero generalmente coincide con
las Pascuas.
Sí, y con la parte más fuerte en Aries, y es el aspecto más creativo del año, o sea, es el aspecto donde realmente uno puede crear lo que quiera.
Como el más negativo es el 9 de Ab.
Muy bien.
Leo. El mes de Leo.
Sí, y vos sabés que en la cultura india...
Pero bueno, para los cabalistas yo soy cáncer.
Claro, porque ellos tienen otra...
Por lunar, sí. Soy un cáncer ahí rayando con Leo. Entonces me justifican que tengo cosas leoninas con cosas de canceriana.
Y vos sabés que en la carta ayurvédica, también en una carta ayurveda sí. India, que una vez me hice hace muchos años, como 15, 20 años atrás, una carta ayurvédica planetaria, y ellos también tienen 64 constelaciones, es loquísima. Vos ves un círculo dividido en 64 casas y nunca coincide ni tu sol ni tu luna, siempre es uno. Yo era Escorpio, en esa era Escorpio.
Cualquier cosa, o sea, nada que ver.
Quedé alucinado.
Pero te daba igual.
Sí, porque...
Se da un poco de todo.
Tipo, entré y me hizo como una reverencia. Yo digo, ¿qué pasa? No, porque sos un consejero, porque me empezó a ver ahí, a leer. Muy interesante, muy interesante. Y leí el otro día, a propósito de la independencia de la India, porque siempre se habló astrológicamente que la India es Capricornio.
Por la fecha.
Sí, sin embargo, cuando vos lees la independencia de la India, se dio en Leo, el 15 de agosto, si mal no recuerdo. Pero parece ser que los astrólogos indios, hindúes en ese momento, le decían a cambiemos la fecha porque es la peor fecha. O sea que es un poco, coincide un poco con lo que vos decías, el 9.
El 9 de Ab es el peor día de más negatividad.
Bueno, para los indios también.
Para los hebreos.
Para, los indios también.
De hecho, bueno, una muy conocida mía cumple el 9 de Ab. pero bueno, sí. Bueno, y bueno, abril, dijiste que entonces abril y mayo tenemos Marte transitando en Capricornio, Capricornio en Cáncer, en Marte, ¿cómo se dice?
Marte está en Capricornio.
Está en Capricornio.
Sí.
Bueno,
sí.
Y después de Helio, ¿qué nos espera?
Después del Marte ese, y ese Marte va a entrar en Acuario, una vez que deje...
¿Y ahí qué significa?
Y ahí es un Marte para la acción que tenga que ver todo con lo grupal. Actividades grupales, o sea, accionar grupos, accionar todas cuestiones que estén vinculadas a trabajos en equipo. Porque, digamos, el Marte es básicamente, uno puede definir a los planetas con muchas palabras, pero está bueno siempre tomar una sola palabra. Porque uno toma una sola palabra y es más fácil para entender. La palabra, por excelencia, para Marte es la acción. Acción, punto. Accionar, digamos, es el infinitivo. Accionando en gerundio. Esa acción puesta en Capricornio, o sea, al servicio de Saturno, que es donde está ahora, trae consigo aparejado, imagínate, una acción al servicio de un planeta, que es como Saturno, que es la estructura, la disciplina, el tesón, es perfecto, es una combinación increíble. Después, cuando entra en Acuario, cuando deje Capricornio, entra en Acuario. Acuario es la constelación donde es el opuesto a Leo, es donde el yo no está. Si en Leo, vos que lo sabes bien, es el centro de todo, en Acuario, que es el opuesto, es el yo estoy fuera de todo. Mi yo está fuera, digamos, observo al grupo, creo al grupo.
No me involucro también.
No. Se involucran, pero no con su ego. Entonces, es la acción puesta a ese servicio. Es una acción que en cierta magnitud se puede ver debilitada, porque, claro, no se concentra. Vos pensás que Marte, que es la acción siempre concentrada es mejor, porque es como más potente, más fuerza, más intenso. Sin embargo, en Acuario, se expande en ese grupo, en ese proyecto. Marte en Acuario, acción dedicada a los proyectos. Espectacular. Ahora después me voy a fijar bien en la efemérides, exactamente cuándo entra y cuándo sale. Y se los vamos a contar acá.
Y ahí puse, si quieren hacer preguntas. Hola, Sandra de Chilecito. Bueno, a ver, quiero que estén activos en el chat porque así es mucho más interesante y en el programa lo podemos mover y hacerle un montón de preguntas a Ariel. ¿Puede ser, leí bien, leí mal, escuché bien, mal, que estés dando talleres de astrología?
Sí, estoy dando un taller.
Qué cara de tímido, contanos. Tú puedes.
Estoy dando un taller en la casa de una amiga que se llama Silvina Reusman, que es una capa en todo lo que es gastronomía y...
¿Gastronomía?
Gastronomía, sí. Es la periodista que más sabe de gastronomía en la Argentina.
¿Es crítica de gastronomía?
Es crítica de gastronomía,
sí. Qué buen laburo.
Sí, hermoso. Se lo pasa viajando, probando, degustando.
No es fácil.
No.
Y...
Bueno, se formó un grupo espectacular. ¿Viste esas cosas? ¿Viste cómo se forman los grupos que vos decís? Que vos empezás a aprender del grupo. Increíble. Este grupo, que tenemos una oyente del grupo, Marcela García, es oyente, cuando me enteré ahí, pues me dice yo, pero vos estuviste en Mantra, claro, y ahí nos conocíamos. La cuestión es que, ¿por qué me dieron ganas de generar un taller? Porque lo más difícil que hay en astrología es interpretar una carta. Es lo más complejo que hay. Vos seguramente lo habrás vivido, porque habrás sido además de Fernando, habrás sido...
Sí. Yo soy muy... Sí, como...
Pero fuiste de Lili Ortiz, fuiste de...
No, pero eso fue otra cosa.
Dracónica.
No. Mi astrólogo es Fernando.
Perfecto. Sí.
El primero, día que Fernando decida no trabajar más... Ahí iré para otro lugar. Mientras tanto, fidelidad. El día que no, bueno, next. Pero sí, Fernando, no, para mí es chino. Me hizo comprar el libro de interpretación de cartas, chino. Hizo un esfuerzo enorme para acordarme los dibujitos, la simbología de cada planeta. No, olvídate, imposible. Bueno, estoy negada, me parece muy difícil.
Difícil. Pero es porque... hay como un exceso en las asociaciones de astrología o en los, digamos, centros astrológicos cuando se enseña interpretación. Se extiende, ¿no?, todo a 3 años. Entonces, el primer año te hacen visualizar cada planeta, cada energía, que está bien.
¿Vos estudiaste?
Sí.
Bueno, entonces, ¿tu madre no...?
Sí, fue mi madre y yo estudié con Lina Ortiz y después estudié solo.
Vos sabés que es un montón.
Sí, pero hay como un exceso hoy por hoy... a mi juicio, uh-huh. De querer comprenderla desde un lugar de visiones, Bueno, vamos a ver.
O sea, simplificarlo para que todo el mundo, no sé, como la cábala, entre comillas, simplificó para que todo el mundo pueda acceder a...
Sí, que
querés simplificar la astrología para que la gente pueda entender grandes lineamientos y que no sea tan como inalcanzable y complejo solo para los estudiosos.
Pero que no se termina simplificando porque no todo el mundo tiene un pensamiento, digamos, visual. Si yo te explico a vos, Leo, y te empiezo a decir, bueno, es el dador de la luz y la energía, bueno, sí, vos ya lo sabés, de alguna forma... Es intuitivo y además eso está bien, pero llega un momento que como es un lenguaje simbólico, es mejor hablar en términos abstractos. Esto es como aprender un idioma, aprende astrología, es aprender un idioma. Entonces ese idioma uno lo tiene que aprender desde un lugar del significante, del significado un poquito más en abstracción. Es como cuando aprendemos inglés con imágenes y cuando lo aprendés porque tenés que aprenderlo, tenés que empezar a hablar en inglés. No, y a pensar en inglés, no a estar traduciendo con imágenes. Pero si no estás listo. Esto en una carta pasa lo mismo. Uno empieza a manejar la abstracción del lenguaje simbólico y empiezas a interpretar. Y el tema fundamental es un taller de interpretación. Y está dando un resultado impresionante. Vamos por la segunda clase. Y es impresionante, o sea, cómo cada persona empezó como a, digamos, empezó a pensar en estos términos, y les hice un ejercicio el sábado pasado, son los sábados de 14:30 a 17. Les hice un ejercicio, les mandé por email una carta de alguien que era un desconocido para ellos.
¡Ah, qué divertido! ¿Y entonces?
Y a ver, solamente con el dueño planetario del ascendente, con algunos datos, solamente ellos tenían que deducirlo.
¿Cómo y con el dueño planetario traducime?
Bueno, te traduzco. La carta de la persona X era Sol en Libra, como yo, like me, con el ascendente en Aries. Sol en casa 7... es el otro, y el dueño planetario de Aries, que es Marte, lo tenía en la casa 6, en, creo que era Acuario, si mal no recuerdo. En Libra, Marte en Libra. Entonces, el trabajo que les hice hacer es, a ver, empiecen a pensar en una persona que su acción por el ascendente en Aries, su acción, o sea, esta persona crea identidad. La casa 1 es cómo uno construye su identidad. ¿Desde qué lugar construís tu identidad? Esa es la casa 1. Hablan de la imagen de la personalidad, se puede hablar, pero básicamente es una construcción. Vos que sos arquitecta, es una construcción. Entonces, esta construcción que se hace desde algún lugar, desde alguna mirada también, por supuesto, psicoanalíticamente hablando, uno podría decir, bueno, la identidad la construyen los otros, ¿no? El deseo de tu madre, tu padre, etcétera. Pero independientemente de eso, hay una conciencia de construir identidad que en astrología se mide por saber dónde está el dueño planetario del ascendente. El dueño planetario del ascendente, en este caso, de esta persona estaba en la casa 6, el trabajo. Y estaba en Libra. Un Marte en Libra es un Marte, es una acción al servicio de Venus, al servicio de una actividad pacífica, de consolidación de las armonías. Entonces tenés alguien que trabaja mucho, mucho, mucho para obtener, para que esa acción, esa capacidad libidinal esté concentrada en una actividad armónica, pacífica. Y empezaron ahí a tirar cuestiones, nombres y cosas, y salió en menos de John Lennon. En menos de 5 minutos.
Y decime, pero a ver, todo esto de las casas, yo por ejemplo no tengo ni idea. ¿Qué les da?
Por ejemplo,
yo no tengo nada más. Bueno, son 12, 10, no,
son
no,
12,
no sé.
Son 12 casas.
Como los signos. ¿Planetas cuántos?
Es que las constelaciones, sí.
Constelaciones, no planetas.
Constelaciones, claro, a mí me gusta hablar de constelaciones porque realmente los signos son constelaciones. Cuando uno mira para el cielo y dice Leo, lo que hacían los antiguos era...
Sí, constelación. Sí.
Ahora que se habla parte de constelaciones familiares. Constelar, ¿no? Es unir puntos para reconocer una imagen que después termina siendo la imago de una estructura inconsciente a través de los siglos, ¿no?
Entonces tenés 12 signos, 12 casas.
Claro, 12 constelaciones, 12 casas.
Sí, perdón, bueno, 12 constelaciones, igual signos para los que no sabemos.
Sí, muy bien.
12 casas, y la pregunta es...
Por ejemplo, ¿qué es el ascendente?
Wait.
No, pero...
Pregúntate haciendo.
Dale.
Preguntas boludas. El día de tu nacimiento, sí, tu ascendente, tu luna, ¿también están en una casa ubicadas?
Sí.
Ok.
Nada. Exacto.
Más. Siga.
Exacto. Entonces, por ejemplo, el sol, salvo los leoninos, como siempre, ¿no? Salvo que tengas...
Algo diferente.
Ascendente, y siempre los leoninos siempre dan la nota... el sol es el signo de uno.
Uh-huh.
Sí, yo soy Libra, pero tengo sol en Libra, vos sos Leo, pero tenés sol en Leo. Pero las personas que tienen, en general, el ascendente en Leo, perdón, que son leoninas, el sol es como que siempre es el sol sobre ellas. Yo, por ejemplo, yo soy Libra. Mi dueño planetario es Venus.
Yo cuando... Para. ¿Por qué? Porque Libra está regido por...
Ese por Venus. Por antonomasia. ¿Sí? Cada constelación está regida por un planeta, digamos, por estructura, por a priori. Aries lo rige Marte, a Tauro lo rige Venus, etc., ¿no?
Perdón, ¿a Tauro lo rige Venus? Sí. ¿Y me decís que a Libra también?
Sí.
Ah, comparten.
Comparten. Mercurio también se comparte.
Ah, mirá
Géminis
vos.
Y Virgo.
Mirá vos.
Géminis y Virgo. Lo que pasa es que yo siempre explico que no es lo mismo un Venus al servicio de la Tierra que un Venus al servicio del aire. O sea, si Venus tiene que ver con la cuestión estética, o sea, Venus tiene que ver con el percibir el mundo y dejar que el mundo... me llene de cosas, de acciones, digamos. Generalmente los signos como Tauro y Libra se dejan atravesar por las percepciones para después reaccionar a esas percepciones. No son como Aries, como Leo, que no les importa la percepción, van para adelante, digamos, ¿no? Se comen el mundo. Entonces acá hay como una tarea contemplativa, pero en esa tarea contemplativa es distinto contemplar al mundo desde la tierra, como en Tauro, contemplar al mundo desde el aire, como en Libra. Porque el aire tiene que ver con el intelecto, con el pensamiento, con lo abstracto. La tierra tiene que ver con lo concreto. Entonces vos, por ejemplo, a un taurino lo vas a ver deleitándose con un plato de comida o con un sillón, con una poltrona súper
cómoda,
qué sé yo, que no lo sacás más de ahí. Y a un libriano, lo podés ver en una poltrona, se va a empezar a tener situaciones de placer cuando ve una película y puede deducir, no sé, el contenido que hay atrás de esa película. O sea, hay una actividad mental más allá de la...
Mirar el paisaje desde la poltrona.
Exacto, ahí está. Mirar el paisaje desde la poltrona. Entonces, en el caso de Marte, antes de que aparezca Plutón en escena, Marte regía tanto a Aries como a Escorpio. Por eso los escorpianos tienen mucho de pelea, de acción y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Vos sabés cómo un planeta, cuando se descubre, por ejemplo, Urano, cuando se descubre Plutón, cuando se descubre... Se descubren, digamos, asteroides.
¿Qué pasa con Quirón, por ejemplo?
Ah, yo te iba a decir eso.
Bienvenido a la mesa. Ibas a después hablar, perdón, yo te interrumpí cuando ibas a hablar del ascendente.
Sí, iba a contar algo muy interesante.
O sea, ¿qué es el ascendente?
Sí.
¿Qué es la luna en cada persona? O sea, desarrolle, después te vengo con Quirón.
El ascendente es... ¿Vos sabés lo que es el ascendente? ¿Alguna vez te lo explicaron? ¿Qué representa el ascendente?
Sí. Mi Fernando, mi rey sol. Así que puedes, el mío es en Sagitario.
Pero te explicaron qué es, sí. Físicamente.
Sí.
Bueno, el ascendente es, vieron que la carta astral es un círculo. Entonces, yo siempre explico, es como si uno estuviese recién nacido, uno recién acaba de nacer y a uno lo ponen de pie en el círculo, imaginémonos que nos ponemos de pie, miramos hacia el este, hacia donde sale el sol, y la constelación que aparece en el horizonte donde yo estoy mirando, ese es el ascendente. Si yo miro para arriba, ese bebito recién nacido, miro para arriba, miro justo en el cenit, ¿a quién tengo? Al medio cielo.
Eso es el medio cielo. Nunca entendí.
Eso es el medio cielo. La constelación que tengo en el cenit es el medio cielo. Es donde yo apunto, porque el horizonte, ¿qué simboliza el horizonte? Simboliza donde yo estoy apuntando mi vista, mi vida se va a ver proyectada hacia un horizonte. Por eso yo tengo que atravesar todo ese camino que es la vida a través de ese horizonte. Por eso el ascendente tiene que ver con cómo yo, desde la perspectiva en la que yo me planto para atravesar el mundo. Entonces, yo tengo sol en Libra. El sol da características esenciales pero abstractas. El ascendente da características concretas, es decir, yo atravieso, tanto como vos, porque los dos tenemos el mismo ascendente, tenemos como horizontes, visiones de horizontes parecidas, similares.
¿Cuáles son las visiones de los sagitarianos?
¿De los ascendentes en Sagitario? La libertad, fundamentalmente.
Viene por ahí.
Escapamos, sí, es como un escape todo el tiempo. Necesitamos primero, por eso yo me fui al mar. los sagitarios necesitamos siempre tener.
¿El mar tiene que ver?
Y tiene que ver.
No, pregunto, ¿el mar tiene que ver o puede ser campo, montaña?
No, puede ser campo.
O sea, aire,
valles.
Aire.
Valles.
Aire, un aire fresco.
Un aire.
Sacar
un aire.
Poquito el bozal. Está bien.
En un valle puedes estar, aire, pero poquito.
Un poquito de aire.
Depende.
Eso viene por Sagitario.
Sagitario representa la libertad. La libertad y.
Caballito que corre.
Sí, caballito que corre y no dejarte que esa libertad te la. Que nadie ose decir o sugerir, digamos, qué es lo que tenés que hacer en la vida. Entonces, eso, digamos, sería como a grandes rasgos. Después está el tema sagitariano, que es
algo bueno,
la expansión, sí. Es expansivo, es una visión expansiva, optimista, con fe, como una cuestión
como Scioli, con fe, con esperanza.
Una cuestión de credibilidad.
Villa la ñata.
Es credibilidad, y son los viajes también, los viajes, el nomadismo, esta cosa de ni soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Es un poco el horizonte sagitariano. Es muy interesante ver también los horizontes, que son los ascendentes, con la casa 12. La casa 12 es una de las casas más interesantes que hay. Nadie la entiende muy bien en general. Hay como una especie de miedito a la casa 12.
¿Cuál es?
Pues si vos abrís libros de astrología, o abrís sobre todo astrología antigua, la casa 12 es como
¿pero qué,
son los
qué
enemigos dice? Y los enemigos ocultos, las enfermedades infecciosas, es terrible.
Es la
cosa de estar confinado a un lugar. Es como actualmente en la astrología moderna, la casa 12.
¿Cómo se llama hoy?
Hoy es la casa del inconsciente.
Bueno,
la casa del inconsciente, sí.
¿Querés agua?
No, después. La casa 12. Básicamente, uno la percibe y la siente como aquello que no podemos poseer del todo. Hay como un anhelo, un protoanhelo en la casa 12. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los ascendentes en Sagitario como nosotros, tenemos en nuestra 12 a Escorpio. ¿Qué significa esto? Que en algún lugar de nuestro inconsciente nosotros anhelamos cuestiones escorpianas.
¿Cómo?
El empoderamiento, el poder transformar del todo algo, totalmente. Entonces, hay como. Y así lo puedes analizar en cada signo. Por ejemplo, un ascendente en Capricornio que tiene su visión de horizonte hacer estructura, hacer plata, llegar, tener éxito, ¿qué va a tener en la 12? A Sagitario. O sea, va a anhelar la libertad que te da el olvidarte de cualquier tipo de estructura. O sea, uno puede entender fantásticamente esto. Un ascendente en Acuario, ¿no?, que busca un horizonte universal, utópico. Nos amamos todos, nos queremos, el yo no importa, lo importante es que... ¿Qué va a anhelar el ascendente en Acuario? Va a tener la casa 2 en Capricornio, siempre uno antes. Va a anhelar estructura, por favor, quiero algo de estructura, quiero algo que me sostenga,
que me contenga
en todo esto. Vos podés ir así, un ascendente en Aries, que tiene en la 12 a Piscis. El ascendente en Aries, que se come el mundo, que va como si fuese una tromba, que acciona, ¿qué va a anhelar? Paz espiritual, conexión con otra realidad, soñar. Va a anhelar soñar en su vida, porque no es una persona que acciona. No sueña ni cuando duerme, digamos. Entonces, es muy interesante ver las casas siempre en relación a la casa anterior. Y la 12 y la 1 funcionan de manera impresionante en esto, ¿no? Como uno puede ir signo por signo, viendo y analizando cada una de estas dos condiciones, ¿no? Por ejemplo, decime cualquier ascendente de alguna persona que vos conozcas.
¿Ascendente que yo conozca? No, la verdad no tengo ni idea. ¿Samurai, tu ascendente lo sabes? Pero, ascendente de alguien que yo conozca. Ah, sí, mi nieto.
¿Ascendente?
Sagitario.
Ah, bueno, igual que el nuestro.
No, Sagitario con ascendente Sagitario.
¡Wow!
Y la no, luna. La... ¡Hola, Zulema! Y la luna la tiene como yo en Géminis.
Luna en Géminis es una luna. La luna.
No, perdón, es Sagitario con ascendente en Leo y luna en Géminis. Y yo soy Leo con ascendente en Sagitario y luna en Géminis. Tenemos los tres ahí en tuerto nietístico. Bueno, a ver, Zulema, ¿tenés alguna pregunta? Es Ariel Méndez, no sé si ya lo conoces. En realidad él no es astrólogo, es uno de los tantos conocimientos que tiene. Arielito, Harry, quisiera repetir en realidad cuál es su profesión. El título universitario que ha tenido, después sigo hablando.
Bueno. Ingeniero químico y...
Pero hay muchas otras cosas más que hace, no precisamente esa. Hoy en realidad estamos con él porque está haciendo talleres de astrología desde una mirada nueva, más fácil, ¿no? Más
sí, accesible, interpretación.
Como diría Diana Coppola de Sencillito de Alpargatas. Y bueno, hablar. Zulema, ¿vos sabés cuál es tu ascendente? ¿Qué signo de ascendente y luna tenés? ¿Alguno de los que están en el chat nos puede ayudar? A ver, estoy tratando de pensar en otra. Sí, tengo un amigo en Escorpio, ascendente en Escorpio.
Ascendente en Escorpio. El ascendente en Escorpio, el horizonte es buscar empoderamiento. Buscar empoderamiento. ¿Cómo hago? ¿Cómo logro empoderarme de algo? ¿Cómo logro transformar? El anhelo está en la casa 12 de Libra.
¿Y ahí? ¿Qué es el equilibrio?
Claro. ¿Qué pasa con el otro? O sea, anhelo, por un lado, mi horizonte es empoderarme. De alguna forma, de algo, qué sé yo. Pero en la 12, ¿qué estoy anhelando? Estoy anhelando que haya un
pareja.
Otro. Claro, que haya un otro, que me equilibre, que este poder es medio como tirano, ¿no? El poder es sí, pero es muy tirano. Me quedo solo, estoy solo con este poder.
¿Y cuál es la contra de ese ascendente Sagitario? Muy lindo, la libertad. ¿Cuál sería la contra? ¿Que le cuesta entonces establecerse, tener vínculos largos, sostener? ¿Le cuesta sostener?
Le cuesta...
¿Cuál es el opuesto?
No el opuesto. El anhelo, que está en sería la 12 en Escorpio, sería...
En Escorpio. Sería
perder intensidad, anhelar intensidad. Porque de repente, cuando estás mucho arriba del caballo, digamos, hay como un escape. El Sagitario, el ascendente Sagitario tiene como una cuestión de escaparse, no de la realidad, sino esa cosa de sentir la libertad en la piel, ¿no? Sentir que estás... Y muy probablemente nos perdamos muchas veces como adentrarnos en un vínculo, por ejemplo, sumamente complejo, intenso y medio doloroso, ¿viste? Escorpiano. Entonces, medio le vamos a escapar a eso. Pero al mismo tiempo nos seduce. O sea, es como una trampilla.
Zulema nos contestó.
A ver.
Y por mí, lo bueno que sabía. Tauro, ascendente en Piscis.
Sol en Tauro y ascendente en Piscis.
Sí, bueno, señor.
Es una buena relación de Sol con ascendente porque Tauro, obviamente, a Zulema le da una cuestión concreta, le da una cuestión de cosmovisión, digamos, de necesidades básicas a llevar a cabo bien, bien sólidas. Tauro está vinculado a la casa 2, que son las necesidades básicas. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me da placer? Me da placer tener mi casa, tener mi...
Sí, la tierra.
La,
¿no?,
tierra, todo lo que implique en las necesidades básicas. Eso es Tauro. Entonces Tauro trabaja en la vida y son buenos trabajadores, son tesoneros, son transparentes en general, son gente muy honesta y logran como, bueno, ir teniendo sus necesidades básicas cerradas. Ahora bien, el ascendente en Piscis en este caso da como una mirada, un horizonte, da un horizonte totalmente vinculado a otro tipo de energía, a una energía que ya no está en este mundo, que es una energía supraterrenal, digamos. O sea, un ascendente en Piscis le va a aburrir un poco la realidad concreta y va a buscar una conexión más cósmica, más de otro nivel. ¿El ascendente en Piscis qué tiene en la casa 12?
Lo que vos decís, anhela.
Claro, tiene Acuario. O sea que lo que anhela un ascendente en Piscis es el poder lograr un proyecto universal, utópico, en común, y llevarlo a cabo, ¿no? Eso es como un anhelo, porque el ascendente en Piscis ya está en otro escalón. El ascendente en Piscis está un poco más ya con el pie más en otro astral que en este. Va a ir a buscar siempre realidades que no tengan que ver con lo cotidiano, etcétera, con, digamos, lo importante y lo relevante. Pero un ascendente en Piscis no está justamente en lo cotidiano. Por eso es una relación interesante la que tiene ella, porque ella tiene la parte por el Sol en Tauro. Quiero que se entienda esto bien. El ascendente es un camino, este horizonte.
Claro, ¿para qué te sirve ser el ascendente, tal cual?
Para encontrarnos cuando ya somos viejitos con el Sol. El ascendente es un camino. En definitiva, es un camino que nos conduce a que en los últimos años de vida nos encontremos con nuestro Sol, que es nuestro signo. ¿Se entiende? Es como si en caso de Zulema, ella después de haber andado, leído cuestiones que tengan que ver con lo místico, con el pensamiento, digamos, religioso no por las religiones,
sí, sino
con
el tema de
espiritualidad, bueno. Ella en el fondo cuando llegue a comprender todo eso, es de la que va a decir, todo estaba en una cosa tan simple como degustar una buena comida casera. O, porque es Tauro, es el Sol en Tauro.
María. María es Leo, Sol en Leo y el ascendente en Piscis.
Mirá, tenemos dos ascendentes en Piscis. Ves que no es... Vos fíjate una cosa. Dos oyentes tienen ascendentes en Piscis. O sea, esto es un...
Pero el Sol...
Programa... Claro. Está bien, no, pero te quiero decir que es un programa que está vinculado a la espiritualidad, ¿no? Entonces, fíjate cómo la gente no es casual, digamos. Sol en Leo...
Sí, Sagitario somos agua, que es corretear, ¿dónde está la parte espiritual?
¿En Sagitario?
Sí,
Sagitario es una de las constelaciones más espirituales.
Ah, ¿sí?
Claro, porque es el centauro, ¿no?, que tira el arco y apunta siempre. Los grandes religiosos, los grandes sabios, los tibetanos, bueno, todo eso es energía sagitariana. Sagitario representa la sabiduría.
Son ¿y por qué estudios. Dicen que Escorpio tiene tanto contacto con, digamos, con...
Escorpio.
Mira la cara que me pone.
Escorpio bueno, puede tener relación con...
Con lo esotérico.
Con lo esotérico.
Pero no lo espiritual.
No necesariamente. Ah, no okay, necesariamente. No,
entendí. Sí. Volvemos entonces. Las chicas. María.
María.
María, Sol en Leo. Sol en Leo, ascendente en Piscis.
Bueno, en el
tenemos
caso...
Tiempo.
En el caso de ella, el Sol en Leo... El Sol en Leo es... como vos bien lo sabés, como leonina, es entender el centrar.
María, vos también te rompen con el tema de que sos Leo, Dios. Es como una cruz. Y yo no la siento.
Es el centrar. O sea, los leos continuamente hacen el ejercicio de estar centrando todo sobre sí mismo.
Ah, unos ego asquerosos. Egocéntricos.
No, bueno.
A ver, a esta altura de mi vida, dos nietos, hijos enormes,
pero ¿sabes por qué
casi cuarentones, te imaginas que un poquito de autocrítica puedo recibir?
¿Sabes por qué pasa eso?
A ver.
Porque es el astro rey. ¿Por qué? Dios. Cualquier otro signo puede tener...
Nunca un mimo, María, nunca un mimo.
Cualquier otro signo, por ejemplo, Libra.
Libra.
¿Sí?
Él es Libra, María.
Venus puede estar en cualquier signo.
Ajá.
Sin embargo, todos los leoninos del mundo, ¿dónde tienen al Sol? En su propio signo. Ellos siempre van a estar centrados, cosa que no pasa con otros signos. Vos podés tener una amiga escorpiana que tenga Plutón en Virgo. No necesariamente va a tener Plutón en Escorpio. Entonces, los leoninos tienen la gran... suerte de que su astro rey siempre está con ellos.
No me la vendas aún.
Siempre está con ellos.
Ajá.
Entonces.
¿La negatividad de eso cuál? Porque siempre nos miran como diciendo, Leo. Así viene. Es Escorpio, Leo, lo que uno escucha. En cambio te dicen, ay, Libra, qué bonito. Ay, Virgo, qué ordenado. Pero Leo y Escorpio las ligamos. Mirá, dicen tal cual. Ahí tenemos Aries, ascendente Escorpión. Ya vamos, Mimi. Mimi. Bueno, estabas con el Leo,
yo
el
veo
Sol,
que Leo
danos se... para que tengamos, no tenemos problema, acá estamos, le ponemos el pecho, las leoninas al poder.
Son el centro, entran a un lugar y son miradas, son admiradas, son deseadas.
¿Me mirarán así cuando entre y sí, ponga cara de otra vez cocinar? Sí. No me miran con esa cara, dicen, sí, vaya a cocinar.
Leo es el yo soy.
Uh-huh.
Leo es el yo soy. Es la época en donde el púber, el joven, se transforma en un joven, donde se empieza a mirar al espejo y empieza a decir, ¿quién soy? Yo soy este. Esa es la época de la vida de Leo. Entonces, toda la vida de un leonino está atravesada por el yo soy. Ese yo soy toma distintos matices. El ascendente de
Piscis.
María, que es en Piscis, de vuelta volvemos, como en el caso de su lema, que es un camino espiritual, es un horizonte espiritual para saber quién es ella realmente.
¿Y quién es?
Y probablemente ella lo termine deduciendo, sintiendo, autoobservando, después de atravesar todas las experiencias que tenga que hacer. Quizás ella... A sus 16 años era yo soy
X.
Y cuando tenga 58 va a decir yo soy esta. Y al final el yo soy es lo que va a preponderar. Es decir, el ascendente es un camino. Es un camino para reconocer nuestro sol. Para identificarnos en última instancia con nuestro sol, que es la parte más esencial y más abstracta.
Y el anhelo de Piscis, en el caso de María, que es de
Leo. Lo mismo, Acuario. Es el anhelo y encima, como ella es leonina, más todavía, más anhelo todavía, ¿no? Porque...
¿De?
Y de encontrar un grupo de pertenencia o de generar un grupo de pertenencia que cambie el mundo.
Ah, mirá. Y bueno, a ver, no sé si es Mimi o Mimi. Supongo que será Mimi porque no tiene acento. Mimi López.
Mimi López.
Dice, excelente tema, en eso estoy, te contesta María. María. Mimi tiene, mira vos, Aries y ascendente en Escorpio. Apareció un escorpión. Oh, bien.
Fuerte, fuerte, fuerte.
Bien. Sí.
¿Cómo es el nombre?
Mimi.
Mimi.
Mimi López. Suena a artista latinoamericana pop, ¿no?
Sí,
Jennifer
sí.
López,
está
Mimi
bueno,
López.
Está bueno, Mimi López.
Podemos sponsorizarte, Mimi.
Aries, con ascendente en Escorpio, es muy interesante. Al revés que mi padre, Mimi. Así que lo sé, lo conozco. Mirá.
lo vivo.
Una ariana, bueno, como explicaba antes, el domicilio es Marte, el dueño planetario es Marte, son los arianos y arianas son personas que van para el frente y accionan el mundo. Son los que accionan el mundo. Son los que no se preguntan nada y van para adelante. Trácate. El ascendente en Escorpio es Plutón en el ascendente, es el empoderamiento, un poco el horizonte. Hay una búsqueda, y digamos, aunque Mimi, quizás vos a veces no lo quieras, que suele suceder con los ascendentes en Escorpio, que tienen oportunidades de empoderarse, porque la vida se los pone, te tenés que atrever y empoderarte, porque es un poco el camino a seguir. Da un poquito de miedo a veces porque suelen después tener en una situación de, no sé, de un trabajo, puestos jerárquicos o situaciones donde realmente hay una situación de jerarquía importante. Entonces, hay que hacerse cargo y hay que empoderarse y manejar ese poder de una forma lo más equilibrada posible.
¿Cuál sería el anhelo?
Anhelo es Libra.
Equilibrio. No dice el cuerno con el
Escorpio. Claro, la reflexión. O sea, que el anhelo es reflexionar en este caso.
O sea, ¿no? Utilizar su empoderamiento, pero de una manera reflexiva, mesurada.
Exacto. Sí, no mesurada, porque el empoderamiento es empoderamiento. Pero que
no podés ser un empoderado y transmitirlo con muy tranquilidad sin
sí eso sí. Bueno. Pero una ariana es muy también
es muy difícil, esperas al olmo.
Porque aparte hay una cosa, cuando a vos te ponen al digamos vos te empoderas y uh-huh. te ponen al frente o manejando algo determinada situación, tu trabajo se transforma en algo que tenés que hacerlo. Si tenés que ponerte firme con algo, con alguien, lo tenés que hacer. Porque si no, digamos, no estás cumpliendo con tu tarea.
Bueno, uno puede hacer la labor, vos que sos libriano, la labor con...
Sí.
Buen modo.
Con buen modo, por supuesto.
Y uno puede bajar línea.
Por supuesto.
Luna.
Uy, la luna.
Pará, me hablaste de medio cielo, no tengo ni idea. Siempre escuchaba, pero el medio cielo lo tenés en tal y para mí era chino. Entonces, este bebito que está parado en este círculo, se mira al este... Es
el ascendente.
Sí, mira al oeste.
Es la casa 7, es la espalda.
¿La mochila?
La espalda, no.
¿Qué es?
Es la proyección, es decir, son los otros. Las 7 son los otros. ¿Son los otros porque son los otros o son los otros porque los otros te dicen cómo es tu espalda? Tu espalda vos solamente la podés ver únicamente a través de la mirada del otro. Si yo te digo...
Un espejo.
Uy, mira qué espalda... Claro. Un espejo. Exacto. Entonces, ese espejo que siempre va a estar a cargo, por eso la 7 es el cónyuge. Es el cónyuge y los enemigos declarados también.
¡Qué amor!
Es genial, genial. La astrología es impresionante. Entonces, son las sociedades también. Pero bueno, esta casa 7, por eso yo como estoy mirando al horizonte, yo no estoy viendo qué tengo en mi espalda. Solamente me lo van a decir las...
Ojo, se están acercando, ¿eh? y no con las mejores intenciones.
Entonces miro para arriba.
¿Y el miedo cielo qué significa?
Es la aspiración más altruista, más de éxito. Es como cuando uno mira... Vos mirás al horizonte y es... Me inspira para empezar a emprender un viaje. Pero vos mirás hacia arriba...
Es la conexión es con tu la yo conexión superior, con
la
con
no,
medio
la,
cielo en significa
pero es con tu yo concreto, con el éxito social, con la profesión, con yo
aquí.
Aspiro
voy a entender
aspiro,
mucho más cuando
aspiro,
lo vuelvo
aspiro escuchar. Aspiro a esto, ¿no? O sea, es como y abajo, ¿qué hay abajo?
¿Qué
te parece que está abajo, que uno no lo puede ver? ¿Qué está abajo? Los piecitos. Está en las raíces, la casa 4, el enraizamiento, cáncer.
El miedo está de todo estar lo que en cualquier es. Cosa.
Es todo lo que es.
¿Cuál es el quesero? Raíz, debe ser, que tiene alitas, no sé, lo debo tener en.
Un rizoma.
Sí, nada. Espera, medio así lo explicaste, ascendente sí. La luna tiene que ver con los sentimientos, ¿con qué de la gente? Pues se explica tan mal.
Sí, se explica mal. La luna es uno de los satélites, planetas más interesantes que hay, porque tiene que ver básicamente con la vida pasada. Tiene que ver con las emociones. En general vas a encontrar un libro y decís, bueno, tiene que ver con las emociones. Pero mucho más interesante que las emociones, desde mi punto de vista, es verla como el nutriente. La luna es el nutriente. El eje luna-Saturno se puede entender en un huevo. Uh-huh. Luna es el, la yema, es el nutriente. Y toda la carcasa es el límite Saturno, ese es el eje luna-Saturno. La luna es el nutriente, es cómo fuimos amamantados la luna. Es la huella que nos dejó nuestra madre. Una luna en Capricornio es una madre que, si bien forma estructura, que el bebé esté todo, qué sé yo, lo pesa en una balanza que está fría, está helada. No, se olvidó que el bebé está. Que puede, se siente el bebé en luna en Capricornio como está en una cueva fría y húmeda. Entonces, una luna en Cáncer, un nutriente, ¿viste?
Bueno, qué intensidad luna entonces, en Cáncer, ¿no?
Viste, es como maravilloso.
Lágrima crítica también.
Te querés quedar en esa teta gigante que está todo fantástico. Quiero volver ahí.
Pero no les toca todo muy intenso, ¿no?
Más que intenso, no. Es como el nutriente perfecto. Sí, es fantástico, ¿sí? Luna en Piscis también, ¿viste? Es un océano que te nutre, es como...
¿Y entonces, la de Acuario? No sé, tentador.
Uy, la luna de Acuario son esas madres que o sea, los hijos, o sea, las personas que tienen luna en Acuario son hijos de madres que en determinado momento, ¿viste? Esas madres que en determinado momento se olvidaron del chico porque dejaron el ego, ¿viste? Dejaron y, uy, qué sé yo, y está el nene. Tienen como un corte los lunas en Acuario, ¿no? Es una emoción
pura. Luna en Libra, preguntan. Nos quedan 2 minutos, nos sacan del aire. Para antes, preguntan las chicas si este curso que estás dando de astrología sí puede ser online.
Sí, claro.
Se quedó pensando.
Sí.
Antes, antes de contestarle a Vero y que el samurái nos saque volando por la ventana, teléfono, mail, ¿cómo te podemos ubicar?
Teléfono.
Ariel Méndez.
WhatsApp.
A ver. ¿Nos escribís, Samurai, online?
11-6858-3068.
Repete, si vous plaît.
11-6858-3068.
Igualmente, al Facebook del programa vamos a subir este audio y toda la data. Bueno, luna en Libra para despedirnos, Harry.
Luna en Libra para despedirnos es una luna que...
¡Ay, tu sol!
Sí, tiene tensión con las dos balanzas. O sea, es una luna que quiere ser siempre complaciente con el otro. Es una emocionalidad que está demasiado a la expectativa...
¡Una geisha!
...del qué dirán.
Una geisha. Sí. ¿Podés pasar el teléfono? Vero, sos una geisha. ¿Qué signo tenés, Vero? Rápido, porque ya nos tenemos que ir. Luna en Libra... Ah, pregunta luna en Libra. Claro. Sí, luna. ¿Qué signo de ascendente? No nos queda tiempo. Bueno, Arielito, nuestro Harry en realidad. Tauro con luna en...
¿En Libra? Sí. Mucho placer, mucha búsqueda.
Se enamoró.
Hedonista.
Vero. Tenemos candidato para vos, Vero.
Hedonista.
No sé si está Libra o no.
Hedonista.
Che, nos encantaría que vuelvas pronto, porque como verás, se quedaron todos enganchados con el tema de la astrología. Así que estás invitado, Harry, cuando quieras,
gracias,
cuando no
María.
Vuelvas a coger un avión, irte hasta la playa, salir corriendo por el campo. Aquí estamos siempre sentados en Sin Formato todos los martes. Bueno, gracias, Harry.
Gracias
Ariel
a
Méndez.
Vos y a todos los oyentes.
Gracias por estar acá. Gracias, Samurai. Un beso a todos y todas. Buena vida. Hasta la semana que viene. Quien les habla, Marie-France Marque. Y bueno, ya saben, en el Facebook, que es Sin Formato FM, subimos todos los audios de cada programa. Y bueno, vamos por más y mejor cada día y sobre todo este año que venimos Reload. Hasta la semana que viene, gracias.